Finca Relaja, el Cadillac Rosado, señores, que yo no sé, comenzó intentando arrancar como los almendrones de Cuba, a duras penas arrancó con su motor arranque, ¿sabes? No hubo que el motor arranque humano, que es tan frecuente, en los carros que eran mecánicos, los automáticos no se puede. Y después que arranca así, con ese trabajo que le dio en esta canción, sale disparado como un cohete. A mí me parece que hay un poco de incongruencia ahí. Y ahora, para colmo, de acuerdo con el efecto de sonido que tiene la canción, el carro termina chocando. Pink Cadillac significa en inglés Cadillac rosado. Esta canción está cumpliendo ahora, este año, en la voz, en la versión de Natalie Cole, está cumpliendo 30 años. Este fue un éxito de Natalie Cole del año 1988. Natalie Cole, que tiene su voz sobre todo en el sentido que qué difícil ha sido toda la vida para los hijos de las grandes estrellas, o sea, los hijos de los actores, los hijos de los cantantes, el lograr su fama propia, por derecho propio, porque habitualmente dicen, no, que está copiando a mamá, a papá y todo eso. Ella viene de una de las grandes figuras de la música, del canto popular en Estados Unidos, que fue el inigualable. Nunca he vuelto a ver en la vida, nunca en la vida, un cantante como Nat King Cole. Nat King Cole, con esa voz suave, que escucha los disparates que se le ocurren a tu amigo Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Escucha lo que voy a decir ahora. Yo sé que no tiene que ver, lo que fuera, no sé qué va a pensar Viñoli y qué va a pensar Mike, pero a mí siempre me ha parecido que el equivalente en español, pasando y salvando las distancias del tiempo, me estoy demorando a ver si tú puedes imaginar a quién yo voy a comparar a uno con el otro, ¿sabes? Para mí el equivalente en español toda la vida de Nat King Cole, ¿tú sabes quién es? Barbarito Díez. Uf, qué dicho, qué disparate dicho. Me vendrá a buscar la ambulancia, el manicomio con la camisa de fuerza. No sé, yo encuentro un nivel cierto de equivalencia en el terciopelo de la voz de ambos. Estilos distintos, distintas épocas, pero no sé por qué. Barbarito Díez y Nat King Cole a mí siempre se me han parecido. No sé qué pensará, pues, mi amigo Waldo, también, que está poniendo una cara ahí, creo que no puso acá a nuestro amigo Waldo, queridísimo aquí en Radio Martín, un hombre de mucha cultura además, después que lo acaba de presionar, porque él ha venido aquí a ver el programa ahora, él viene muy temprano, pero a veces llega aquí a esta hora, y mirando a través del cristal, después que lo presioné ahora aquí moralmente, hizo un gesto con la cabeza como diciendo, bueno, puede ser, después que primero dijo que no, parece que lo logré combinar a que viniera en esta dirección. Como acabo de decir, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo servidor Pepe Forte y esta emisora es Radio Televisión Martí. He comenzado con Natalie Cole, que estaba diciendo además que tiene su talento propio, viniendo de su papá. Sin embargo, logró su fama propia ella, Natalie Cole, con su voz espectacular. Qué pena que murió. Y recuerda que en los años 80, Natalie Cole comienza su carrera, especialmente en los 70, con aquellos hits que tuvo en los años 70, que era I Can Love in My Mind, y tres o cuatro éxitos de ese corte. Pero después Natalie Cole logra un nivel alto de popularidad con aquel disco maravilloso que se llama Unforgettable, en el cual alguien tuvo la idea de ponerla a cantar a ella ya con su papá fallecido, hacer dúos de ella con la voz de su papá, y precisamente la versión de Unforgettable fue la que la disparó a estelares de popularidad, además bien merecido, ¿sabes? El disco es una maravilla, no solamente esa canción, el disco entero es así. Si no lo tienes, te recomiendo que a estas alturas, el disco es del año 87, por ahí, si no me falta la memoria ahora, que de todas maneras, trates de conseguirlo porque no te vas a arrepentir. Comencé con Natalie Cole con esta canción que se llama Pink Cadillac, por el hecho que tenemos hoy, aquí este programa habitualmente, las canciones que utiliza de cortinas, de entrada y de salida, apoyan el tema. Y la canción principal, este programa tiene un tema de presentación, pero que no dice nada. No dice nada en el sentido que no tiene texto sobre. Y atrás entonces viene la canción, que es la que me sirve. Y hoy tenemos un tema de automóviles que te voy a contar. Para antes de llegar ahí incluso, déjame seguirte contando que Pink Cadillac, es la versión de ella, es la que tiene 30 años. Existe otra versión, que es la original, que es la de Bruce Springsteen, que la antecede. Ahora bien, Pink Cadillac, ¿qué cosa es esta? El Cadillac rosado se volvió una obsesión entre el público americano en una época, en el mercado americano. Que cosa curiosa, incluso entre el público masculino, teniendo en cuenta que de acuerdo con los patrones cromáticos, a los colores, que a través de la psicología y a través de la sociología, se le suelen otorgar valores semánticos, o sea, de ahí viene semántico, no, bueno, sí, semántico también, porque de ahí viene la palabra semáforo. La palabra semáforo es una palabra de origen griego, sema significa señal y significa sentido, o sea, sentido no solamente direccional, sino sentido, o sea, meaning en inglés, sentido, significación. Y la palabra foro significa luz, por tanto, la palabra semáforo significa luz con significado, porque en este caso la verde te deja pasar, la roja te manda que te detengas, y hablando justamente del color y de los valores de los colores, el hombre decidió en algún momento que el color rojo es una señal de alarma, de alerta, por eso es que el semáforo te manda a parar con la luz roja. Y así en ese sentido, por ejemplo, nada, quizás cosas que quizás no tengan sentido, hablando de sentidos o sean equivocadas, el hecho este que, por ejemplo, las niñas se han representado toda la vida con el color rosado, y en el caso de la infancia, y los varones con el color azul. Entonces, por eso a mí siempre me llamaba la atención que en este código de valores de los colores, aún en los años 50 y 60, un Cadillac rosado era lo máximo a nivel de Cadillac, en cuanto a nivel de lujo, de belleza y todo eso, y era incluso siendo rosado, cosa que me sorprende muchísimo, codiciado por los varones, al punto que el rey de los Cadillac rosados, ¿quién era? Era Elvis Presley. Y está el famoso Cadillac rosado del año 53, que Elvis compra, que se lo regaló su mamá, Gladys. Su mamá nunca manejó, estuvo por gusto ahí. Y ese Cadillac rosado no era rosado. Elvis lo mandó a pintar. Él compró el carro nuevo paquete, y nuevo paquete lo mandó a pintar. El carro es rosado por debajo, es blanco encima. Y el auto habitualmente está estacionado frente a la casa que se llama Graceland en Memphis, donde he podido estar. Un día te voy a hacer ese reportaje. Y enfrente de la casa se encuentra el museo del automóvil de Elvis. Lo que ocurre es que ese carro es tan representativo porque Elvis era, hablando así a la cubana, enfermo a los Cadillacs. Le regalaba Cadillacs a todo el mundo, a su papá y todo eso. Es la razón incluso por la cual, aunque de todas maneras, el mundo de los hearses o las carrozas fúnebres, los carros de muertos, como comúnmente se les llama en Cuba, siempre ha estado en Estados Unidos, habitualmente en Cadillac. Cadillac, déjame contarte, que Cadillac no fabrica carros de muertos. Ninguna compañía fabrica carrozas fúnebres. La marca, la que fuese, habitualmente son marcas de lujo, el caso de Lincoln, el caso de Cadillac, fabrican el vehículo, y en el caso de las limusinas y en el caso de los hearses o las carrozas fúnebres, o popularmente hablando los carros de muertos, son compañías independientes que agarran el modelo original que adquieren de la fábrica, lo cortan y le van haciendo cosas y son compañías independientes. O sea, Cadillac como tal ni fabricaba ambulancias, ni estaban montados en lo que llaman en Cuba Pisicorre o Station Wagons, pero compañías independientes son las que lo hacen. Y menciono esto porque Elvis, que era enfermo a los Cadillacs, Elvis es un muchacho que viene de los años 50, en la época con que en Estados Unidos se vendían Mercedes-Benz y esas cosas. Sin embargo, lo que todo hoy día no, hoy día la gente aquí en Estados Unidos lo que quiere tener son Lexus y quiere tener Porsche y quiere tener, sobre todo, hay vehículos de lujo japoneses. Sin embargo, en esa época ese panorama no existía y, por tanto, para un muchacho que había sido pobrecito, su mamá y su papá muy pobres, llega la fama, la fortuna, se convierte en millonario y, por tanto, los patrones culturales de los años 50 lo que indicaban era que el carro de lujo de ostentar era Cadillac y por eso Elvis era, hablando así, repito otra vez a la cubana, un enfermo a los Cadillacs, y estaba mencionando, y no pierdo el hilo, mi querido amigo Cuco, yo regreso ahí, estaba mencionando el asunto de los carros de muerto Cadillac, porque para colmo además, cuando Elvis muere, la caravana fúnebre estaba compuesta por 9 Cadillacs blancos en el camino, en el sepelio, en el camino hacia el entierro. Y por otra parte, para terminar con esta nota de los Cadillacs rosados, ya te digo, hasta Elvis tenía un Cadillac rosado, que habitualmente este Cadillac muchas veces, por la importancia que tiene, lo hacen cruzar la calle y lo estacionan frente a la entrada, o sea, dentro, frente a la puerta, porque digo dentro porque hay una verja en la famosa Graceland, hay una verja con un gran jardín y la casa está un poquito más apartadita, y con frecuencia este carro lo hacen cruzar la calle, lo sacan de ahí y lo estacionan frente a la puerta, dentro ya, del otro lado de la verja, de la casa de Elvis. Para terminar con esta historia de los Cadillacs rosados, para ir al tema que tenemos hoy, hay una compañía, esto es para que lo sepas, este programa se va haciendo así de notas al paso, que es muy interesante para ti. Hay una compañía que produce cosméticos, que es americana, que se llama Mary Kay. Y Mary Kay, tú sabes que el pintalabios tiene unos colores especiales y hay un pintalabios rosado. Y justamente los vendedores de Mary Kay están considerados como los vendedores de aspiradoras. Están considerados los vendedores más así agresivos y que son unos grandes vendedores en Estados Unidos, como el caso de Avon, que vende a domicilio y todo eso. De manera que esta compañía que produce cosméticos, los vendedores, aunque sea un hombre, porque hay muchos hombres que venden cosméticos en Mary Kay, cuando llegan esos famosos, eso creo que se ha venido desapareciendo, e incluso que creo que ha venido desapareciendo el hecho de que el carro sea rosado, por esta historia de que rosado se interpreta como color femenino, ya hay muchísimos vendedores de Mary Kay que son varones. Pero el caso fue que hasta el otro día era famoso, hablando de Cadillacs rosados, que cuando un vendedor dentro de Mary Kay llegaba a unas cifras esas de ventas tremendas, en Estados Unidos ocurre que los vendedores, dependiendo de la índole de la compañía, cuando venden mucho, la propia compañía los agracia, los premia con un premio, con un trofeo de valor equivalente a un montón de dinero. Y en el caso de Mary Kay, toda la vida, cuando tú ves aquí en Estados Unidos un Cadillac, porque siempre lo que regalaba, yo no sé ahora, hasta los 90 era de esta manera, cuando tú ves en la calle un Cadillac rosado, que es un color especial que parece un color de pintalabios, y generalmente por algún lado dice Mary Kay Edition, edición Mary Kay, significa que ese Cadillac que está manejando esa persona se lo regaló la propia compañía Mary Kay a ese vendedor que tuvo un año de ventas espectaculares, muchísimas ventas, y la compañía pues recompensa al vendedor con el Cadillac rosado tipo Mary Kay, que es un color rosado totalmente distinto. Ahora bien, ahora te voy a contar, saliendo de esta introducción que acabo de hacer aquí del Cadillac rosado y toda esa historia, no quiero dejar pasar por alto que hoy es viernes 7 de diciembre. Y hoy es el día en que habitualmente, una fecha trágica en la historia de Cuba, es el día en que muere el titán de bronce Antonio Maceo. Es la razón por la cual siempre hago mi Facebook. Yo puse mi página de Facebook muy tempranito en la mañana hoy, preparando el programa para esta hora para ti. Puse una imagen de Maceo, que solamente lo que decía era titán, y de pronto se me ocurrió esta frase que creo que ahora en adelante voy a utilizar, que haga referencia a la fecha, decía titán, 7 de diciembre de siempre. Y quiero ahora recordar que durante mi infancia, que a veces yo me preguntaba por qué, más las tres grandes figuras de la guerra de independencia cubana son Martí, Maceo, Máximo Gómez. Hay muchas más, desde la primera guerra, la de los 10 años, y la segunda, la que comienza en el 95. Sin embargo, las tres grandes figuras son esas. Máximo Gómez, que es dominicano, pero dominicano para nosotros, Máximo Gómez tan cubano, como si hubiese nacido en La Habana, como nació Martí, o si hubiese nacido en el área, en Oriente, como nació pues Maceo, en este caso. Pero lo interesante es que yo siempre me pregunté que, de todas maneras, la gran figura cubana, quizás apenas un tanto, una pulgada por encima de Maceo, es Martí. Martí es la figura más venerada en Cuba, y con lo cual yo no tengo conflicto de ningún tipo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, la fecha de Martí, de la muerte de Martí, el 19 de mayo, que ocurrió en el año 1895, no era día que se observaba como si fuese un feriado. La palabra feriado creo que hay que corregirla en algún momento, porque feriado viene de feria. Lo que me refiero es que aquí en Estados Unidos se llama holiday, que significa día santo, que no se trabaja. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, que el día que no se iba a la escuela, que era de luto, era el día, eso venía de la época de la República, era el día 7 de diciembre. Seguramente no se iba a la escuela ese día. Seguramente de esto se acuerda pues Viñoli, que vivió conmigo a la escuela, a la primaria, íbamos juntos los dos. Viñoli siempre me regalaba su merienda. Y quiero recordar esto, yo no sé si hoy día se sigue observando el 7 de diciembre en Cuba como el día de luto, que además no solamente era Maceo, sino que lo que hacía era que agrupaba a todas las grandes figuras que murieron en la gesta de independencia cubana. Pero recuerdo ese detalle. Yo siempre me pregunté que por qué no el 19, el 19 de mayo. A mí me parece que en un punto, ya en los años 80, creo, no sé, ya las cosas se me olvidan, que el 7 de diciembre lo quitaron como día de luto, así que no se iba a la escuela, ni trabajo, ni nada, y creo que entonces comenzaron a usar el 10 de octubre que es una fecha que es el día de la independencia cubana, es el día que se ofrece el 4 de julio en Estados Unidos, lo cual me parece que es una idea muy buena. Y una fecha que yo siempre he pensado que me habría gustado que fuese, que no se fuese a la escuela ni a trabajo, por la importancia que tiene, sobre todo, sino de manera general, lo que sería aquí en Estados Unidos un holiday federal. Me gustaría por lo menos que el sistema escolar cubano ese día no se fuese a trabajar, que es la fecha del 27 de noviembre del año 1871, que fue el día que se produjo esa cosa atroz en qué época de la colonia, que fue el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Me parece que esa fecha que está tan marcada, y sobre todo en el Colegio de Medicina en La Habana o en Cuba, y todo eso me parece que esa es una fecha que el Ministerio, perdón, de Educación de Cuba y quizás las fuerzas ejecutivas de la nación deberían considerar como un día en el cual no se trabajara. Habiendo hecho esta descarga, lo que quiero es que de todas maneras significar que no quiero que olvides que hoy es 7 de diciembre, aquí no se olvida, Radio Martí por supuesto que no lo olvida, Radio Martí es la tribuna, es la peña, es el pilar del sentimiento patrio a nivel de medios entre los cubanos, ¿verdad? Una entidad que viene del gobierno y cuya proyección toda y su propósito es haber trabajado todo este tiempo, desde el año 85, en pos de llevar información, diseminar información, como decía al principio el eslogan que tenía, al pueblo de Cuba que no la recibe, y de alguna manera contribuir, como lo hizo en una época Radio Europa Libre y todo eso, pues contribuir de alguna manera al despertar de los cubanos y acaso quizás conseguir la libertad de Cuba, que Cuba regrese a la democracia y todo eso. Y por esa razón es que yo me veo hoy pues en la bella, digamos, en la complaciente, en la afortunada para mí obligación, que no lo es, de mencionar el día 7 de diciembre. Ahora cuando regrese contigo vamos a salir aquí ahora con una pieza esto es una pieza de música tradicional folclórica birmana. ¿Qué tiene que ver esto con Pink Cadillac? Bueno, pues que hoy, en la próxima media hora que tengo, te voy a hablar de... hoy tenemos un programa basado en informaciones de automóviles en varias direcciones que te van a complacer y te van a interesar. Lo del Pink Cadillac, simplemente como una canción incluso que yo utilizo en mi programa de automóviles, que también tengo localmente en Miami. Y además te quiero anunciar que vas a ver mañana, sábado, pues en el programa Automanía, aquí en Televisión Martí, que es de automóviles, que también hace pues este servidor para ti. Pero ¿qué tiene que ver esta pieza de música tradicional birmana que vas a escuchar ahora, que te va a parecer loquísima? Sin embargo, a mí me encanta la música folclórica donde quiera, la asiática, o sea, la japonesa, la china y todo eso. Y esta es una pieza, yo la encuentro bonita, francamente, y te voy a contar por qué hemos comenzado con eso. Y después ahora, en la próxima media hora, la próxima pieza con la cual vamos a entrar, ya de lo anticipo, es otra pieza de música tradicional birmana. Pudo haber traído cambodiana y pudo haber traído vietnamita, ¿por qué no? Porque son los tres sitios estos que de los cuales te voy a hacer el reporte de lo que vi en el universo automotriz. El mundo es muy interesante, el mundo donde quiera que tú vas, lo he dicho en otro momento, no solamente ofrece aquellas cosas que son clásicas, que representan sobre todo las ciudades, el caso de que ya he comentado, el caso de Londres, que es el Big Ben, y el caso de la Torre Eiffel, en el caso de París. Hay muchos lugares en el mundo, algunos lugares en el mundo que ofrecen lo que yo llamo, ¿por qué no?, atractivos del mundo del automóvil, tras los cuales yo voy en el mundo entero, no importa dónde estén detrás de ellos. Entre ellos, por ejemplo, el fenómeno este de los autobuses de dos pisos en Londres, que está desapareciendo ya. Y te voy a contar exactamente qué es lo que volví a ver ahora en el panorama automotriz, curiosísimo, cosas que son solamente de allí. En este caso, cosas del panorama automotriz en Vietnam, en Camboya y en Birmania. Y por esa razón está saliendo en este momento al aire aquí con la cooperación de Viñoli esta pieza que él se va a robar para llevársela a su casa y hacer una celebración con esta pieza. Y la pieza con la cual entraremos ahora en la próxima media hora, que se llama La Chica Birmana, tiene la misma naturaleza. Ya regreso contigo en apenas segundos. Thank you.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Como te había prometido, estás escuchando otra pieza folclórica birmana. Me encanta. Viñoli se acaba de marchar. Me he quedado solo. Voy a tener que... Mike está ahí, porque si no, los botones están del otro lado del cristal, me quedan muy lejos, y yo no podría ejecutar el acto de magia de extender el brazo. No me diga. Pero Viñoli regresará, lo sé. Ahora seguramente en cuanto pase esta pieza bonita, francamente, hablando lo más seriamente posible ahora. Se llama La Chica Birmana. Esta música la compré allá, y local, de ahí, me encanta. Es música tradicional birmana. Aquí en la barbacoa de Pepe, esta emisora que es Radio Televisión Martí y tu amigo Pepe Forte. Te voy a contar ahora en esta segunda media hora del show lo que vi en el panorama automotriz. Es mi segunda visita a Birmania, persiguiendo otro encuentro con uno de los grandes valles arqueológicos que tiene en este momento el mundo, que es Bagan, donde se encuentra el llamado Valle de los Mil Templos, que no son mil, originalmente eran 11.000 templos y ahora lo que quedan son 2.000, son bastantes. De todas maneras se le llama así metafóricamente el Valle de los Mil Templos, pero 2.000 son un montón. Y es un área muy interesante porque los templos son clásicos templos budistas, tienen distintos tamaños, eso te lo contaré más adelante. Pero ocurre que, como hice la semana pasada, creo que fue, que te narré mi historia de experiencia de volar, se ha quedado seguramente en el podcast ahí. Fui como fotógrafo y como videógrafo y para mí fue una maravilla. No he acabado todavía el material sobre volar ese valle desde un globo aerostático como Matías Pérez y hacer eso, y francamente sí, está considerado, la UNESCO le ha otorgado esas cosas, esas calificaciones que hace la UNESCO, como lo ha hecho con el casco viejo de La Habana y cosas así. Tiene una calificación especial el Valle de los Templos en Birmania. Pero aparte de eso, el panorama automotriz es muy interesante. Sin embargo, antes de llegar a lo que vi, a nivel sobre todo de motonetas, como en Cuba decimos motonetas, y este programa por supuesto que desborda a mi audiencia cubana, yo estoy pensando aquí ya de una manera más universal en todo quien me pueda seguir a mí, en Perú, en Chile, en España, donde quiera, los quiero saludar a todos. Y el programa pues vale y encaja para todo el mundo. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte también, sobre todo en este caso, no solamente para toda la audiencia de mí en general, sino en este caso para la audiencia cubana, que la audiencia cubana, por las razones de lo que pasó en Cuba, que el mercado automotriz se quedó congelado. Y Cuba, por esa razón, todavía a estas alturas sigue siendo la reliquia, el santuario de los carros de los años 40 y 50. Y entre los carros valorados en Cuba por su versatilidad, por su dureza y todo eso, es Willys, lo que la gente le dice en Cuba, Jeepy. El Willys, el Jeepy Willys, que hoy día Jeep, desde el año, ya hace años, Jeep es marca. Marca como tal, no es genérico. Es la razón por la cual en Estados Unidos ese tipo de vehículo, para no confundir marca con el estilo de vehículo, se le llama SUV. O sea, SUV, que significa SUV, que significa en español, de inglés puesto español, significa vehículo deportivo utilitario, y es el término que yo manejo aquí. Y la nota que tengo para ti ahora va a ser, sobre todo, va a ser que mis amigos cubanos que me están escuchando se les van, porque yo mismo estoy enamorado del carro, se les va a caer la boca se les va a hacer agua, las manos en este caso, y los pies, que con lo que se conduce un vehículo, se les va a hacer agua saliendo del término este de hacerse la boca agua a través del paladar. Cierra este fin de semana, cierra el Auto Show de Los Ángeles, uno de los cuatro grandes auto shows que tiene el país, Los Ángeles, que es habitualmente en el otoño. Después ahora en enero viene el Auto Show de Detroit, y a continuación viene en febrero el Auto Show de Chicago, y después viene en primavera el de New York. Este tu amigo servidor, con motivo de ser periodista de automovilismo del año 1996, habitualmente acude a todos estos auto shows. Hay un año en que falta en uno, falta en el otro, más o menos. Ha habido años en los cuales he estado en los cuatro. Ha habido años en los cuales de los cuatro solamente he tenido tiempo de ir uno solo, pero el caso es que voy. Y he estado en varios de ellos varias veces, no es primera vez. Y ocurre que ahora en el Auto Show de Los Ángeles se acaba de revelar un vehículo que te va a encantar, que está relacionado con Jeep. De hecho, déjame anunciar ya que tú sabes que gracias a gestiones de nuestro actual director, Tomás Regalado, creó este programa que Regalado, como persona que vive en Miami, ha estado siendo además una persona no solamente político, ejecutivo, sino además un hombre de medios, que es originalmente su carrera. Ha conocido lo que he venido haciendo en radio localmente en Miami desde hace años, y él sabe perfectamente que tengo un programa en la radio local de Miami que se llama Automanía, que es más viejo, que tiene 10 años ya, que es un programa de radio de automóviles. Y por tanto, sabiendo él, y yo también, y ustedes, que son los que están ahí, la avidez que tiene el cubano por saber el mundo del automóvil, porque después de haber sido Cuba un vibrante mercado automotriz, quedó congelado, y entre una cosa y la otra, entre las faltas y las carencias y lo que sea, pues uno estas cosas pues las enaltece y todo eso, y el cubano tiene un afán tremendo por los carros. De manera que tuvo Regalado la idea de un programa de televisión que sale por Televisión Martí, y estoy anunciando eso porque el programa se llama Automanía, sale al aire Se repite durante la semana varias veces en Televisión Martí, pero sale y se estrena cada sábado a las 3 de la tarde. Sale. Y en este programa que viene ahora, de mañana sábado, tengo pues no solamente el audio que vas a escuchar ahora de mí en vivo acá, sino tengo además las imágenes de este vehículo que se acaba de presentar en Los Ángeles. Y me refiero al Jeep Gladiator. Y Viñoli está aquí, Viñoli, que le encantan los botes y le encantan las camionetas, y Mike también, los tres somos camionetosos, por decir de alguna manera, van a estar fascinados con este vehículo. Y este vehículo, que se llama Gladiator, que significa gladiador en inglés, antes de seguir ahí, déjame contarte la notita cultural. ¿Tú sabes dónde sale la palabra gladiador? Gladiador es aquel guerrero en la época del circo romano, que lo enfrentaban en el circo ahí en el Coliseo de Roma, el Coliseo de Verona, y salía este señor y le costaba la vida, salía a defender su vida en contra de otro gladiador, o sea, otro guerrero como él, o, lamentablemente, en contra de fieras, o sea, tigres y leones, esas cosas, es lo que se llama el circo romano. Pero el asunto está que la palabra gladiador, no sé si tú sabes de dónde viene, la palabra gladiador viene de la palabra gladiolus, ¿ok? Y tú dirás, gladiolus es gladiolo, Pepe, y gladiolo es la flor, claro, claro, la flor se llama gladiolo. Pero fíjate que el gladiolo, a diferencia del tulipán o a diferencia de la rosa, el gladiolo es una flor larga, larga, estilizada. ¿Y qué es lo que pasa? Que en latín la palabra gladiolus significa espada. Y ocurre que la flor, pues, parece una espada y por eso fue bautizada de esa manera. Y por otro lado, el gladiador se defendía con una espada. Y por tanto, es como la persona que acude a defenderse con un gladiolo, pues, por tanto, en este caso, es un gladiador. Dicho esto, la palabra gladiador, de todas maneras, que esto es un detalle que casi nadie sabe. Gladiador significa guerrero y, por tanto, esta compañía Jeep acaba de poner este vehículo, pues, gladiador. Ocurre que el gladiador existió entre el año 1962, que Mike, que estaba hablando conmigo eso ahorita aquí, entre el 62 y el 88, por un periodo de 26 años. Sin embargo, este, que era una camioneta, no estaba basado en el Wrangler, que lo que tú conoces en Cuba como el Willys, hace años aquí se llama Wrangler. No estaba basado el gladiador original de Wrangler, sino en otro vehículo más grande. Es un station wagon, o sea, un furgón de pasajeros que se llamaba Wagoneer, que entonces lo cortaban después de la primera puerta y ahí hacia atrás tenía la tolva, la caja o la cajuela o la cama de camioneta. Ahora no. Ocurre que el año pasado este tu amigo y servidor estuvo en el evento de lanzamiento de la nueva generación del Jeep Wrangler, que por primera vez, aunque este es un vehículo que se sigue apegado a la forma original, por primera vez en esta última edición regresó un poquito más al famoso modelo CJ del año 55, al CJ, que es este que tú has conocido en Cuba, que todavía está ahí desandando los campos de Cuba, el famoso Willys. Y ocurre que ahora este gladiador que acaban de presentar en Los Ángeles es exactamente el Wrangler cortado de un punto hacia atrás, convertido en camioneta. Pero en este caso no solamente dos puertas, sino que tiene cuatro puertas completas. O sea, tiene una cabina en la cual cómodamente van cinco pasajeros y el resto del vehículo está convertido en una camioneta. Pero con la forma del Wrangler, que es la antigua forma del Willys, en este caso mencionándolo para mi audiencia cubana. Espectacular el carro, señores. Yo estoy enamorado de él y ojalá tú pudieras algún día, yo pienso que sí, que algún día todas estas cosas van a regresar a Cuba. Y tú, cada quien, como pasa en Estados Unidos, cuerda con tu economía, te puedas comprar el carro que se te antoje. Pues yo no sé, yo estoy tan enamorado de este carro que yo quisiera ahora, cuando venga en venta, fue presentado allí ahora, cuando salga en venta el año que viene, quizás salir y comprarlo, porque sé que el carro me va a encantar. Viene con dos motores, un motor de 3.6 litros V6, que es el motor Pentastar, que utiliza Chrysler en la mayoría de sus carros, pero para el año 2020, y el modelo este que sale ahora es modelo 2020, va a venir en el año 2020 más adelante con modelo diésel, o sea, con motor diésel y transmisión manual, que va a ser el que me va a gustar a mí. Pero te quería anunciar esto porque hace rato que Jeep no tenía una camioneta. La última camioneta que tuvo Jeep fue en el año 1986, en el momento en que Jeep estaba bajo la tutela de AMC, que se llamaba American Motor Company, que es la compañía que había sido dirigida por el papá de Romney, esta figura del Partido Republicano en Estados Unidos, que pues trató de ser presidente en la penúltima campaña presidencial. Esa compañía que se llama American Motors Company, su papá era el director de la compañía y American Motors desapareció, y ahí es que Chrysler hasta el día de hoy adquiere Jeep. Y en ese momento, un momento de transición, el Jeep, el Cherokee, lo cortan y sacan una camioneta que tuvo un breve periodo de existencia que se llama Comanche. Y Comanche, aquí viene la nota cultural, Comanche es o fue el caballo del general Custer, este señor que en Wounded Knee, en la batalla de Wounded Knee, sí, allí en un encuentro con los indios locales, pues le costó la vida. Y es el caballo, hay caballos famosos, como el caso de Incitatus, y hay caballos que son famosos, Incitatus era el caballo Calígula. Comanche era el caballo del general Custer, por eso esa camioneta se llamaba en este caso Comanche. Ahora bien, habiendo dicho esto, y esto lo puedes ver mañana, vengamos ahora, este vehículo, como te cuento, el Wrangler este convertido en camioneta, lo vas a poder ver mañana en Automanía a las 3 de la tarde, te convido, aquellas personas sobre todo que tienen acceso a internet y pueden entrar, entras en la página de Radio Televisión Martí, y en cuanto entras ahí se te abren dos variantes, radio, donde están los programas en vivo, y está televisión, donde están los programas en vivo, y ahí te pones, y después, claro, fíjate, no solamente vas a ver mañana este en vivo que te acabo de contar, sino que si tú quieres acceder al resto de los programas de Automanía que yo he estado haciendo ahí, que son varios ya llevamos unos meses en el aire, pues está a modo de podcast, y tú puedes entonces a tus anchas, y puedes hacerlo con toda comodidad, ver todos los programas de Automanía que he estado haciendo ahí. El programa me parece muy interesante, sigue la misma fórmula que yo sigo a nivel de radio aquí en Miami, pero en este caso pues con imagen. Así que te lo anuncio ahí, mañana a las 3 de la tarde vas a poder ver, bello vehículo, una maravilla, vas a poder ver la primera camioneta de Jeep en mucho tiempo, que se llama Gladiador, espectacular, con la forma de Jeep pero convertida en camioneta. Ahora bien, haciéndole honor a la pieza esta que se llamaba Saing, la pieza esta que a Viñoli, que acaba de regresar, señores, se volvió a la vida Viñoli, y les pareció que era la trompeta china de la conga del carnaval de Santiago de Cuba, y esta pieza con la cual comenzaron, que se llama La Chica Birmana. Déjame contarte que básicamente lo que acabo de ver en estos tres países, a nivel del universo automotriz, estos tres países son países que son It's a Motorcycles World. O sea, esto es un mundo de motocicletas. Vietnam, para mi audiencia cubana que estuvieron expuestos durante todavía, como Vietnam y Cuba son países, entre comillas, como dicen allá hermanos, porque son comunistas, vimos durante los años 70 que los vietnamitas se apoyaban en las bicicletas para transportarse. No pedaleando, sino que llenaban las bicicletas de cajas y de cosas, de flores, de patatas, de lo que fuese, y las iban pues moviendo por la calle, empujándolos por el manubrio. Esa situación, por eso es que comparo con Cuba y me da tanta pena con Cuba, esa situación ha desaparecido. Por ejemplo, las floristas, las que venden flores, todavía se apoyan en las bicicletas de algún otro género. Sin embargo, lo que prima en este momento en Vietnam, que pululan en las calles, yo no puedo decir que yo haya estado en Vietnam, yo fui solamente al barrio viejo, por ahí pude ver eso, motocicletas, no motos de 150cc, ni 250cc, ni motos más portentosas como Harley Davidson o bólidos como Yamaha, no eso, motocicletas, de lo que se llaman incluso mopeds, motocicletas pequeñas, de cilindrada pequeña. Todo el mundo tiene una motocicleta en Vietnam, del corte de lo que era, digamos, la verjovina en Cuba, pero no verjovinas, estamos hablando que muchísima presencia de motocicletas chinas y muchísima presencia de motocicletas japonesas, todas las marcas japonesas que tú quieras. O sea, Honda, Suzuki, Yamaha, todas esas motocicletas pequeñas están allí, hasta las mujeres de todas las edades. Todo el mundo tiene en Vietnam una motocicleta, y en la motocicleta se desplaza y se mueve ahí. Eso es básicamente. Ahora, volviendo en este caso al caso de Camboya. En el caso de Camboya vi lo que he visto ya en otro momento, que lo vi en la India. El fenómeno onomatopéyico de los tuk-tuks, que son estos triciclos que sirven de taxi en la India, que comienzan en la India y la gente le llama tuk-tuk, porque el motor suena así, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, y ya viene lo de tuk-tuk. Ok, los que están en la India son una licencia a partir del año 1945, cuando se acaba la guerra, que la marca Piaggio, italiana, los comienza a vender allí, y esta marca que se llama Bajaj, que se escribe B-A-J-A-J, comienza bajo licencia a distribuir y a vender en la India las motocicletas Piaggio. De pronto, en el año, comienzan a hacerlo así, y en el 59 cambian la bola y esta compañía le compra los derechos de producción a Piaggio y comienzan a producir estos triciclos que son los taxis por excelencia en toda la India, especialmente en Nueva Delhi. En Nueva Delhi solamente hay más de 50.000 de estos triciclos. Por tanto, Bajaj hoy día en la India no solamente es el segundo fabricante de motocicletas, sino que es el primer fabricante mundial de triciclos y distribuye estas motos marca Bajaj, el modelo RE, que se parece a los cocotaxis de La Habana, pues los distribuye en toda esta área. Ahora bien, tuk-tuks hay en la India, que ya los vi. Tuk-tuks, por tanto, de esta manera en Camboya, que aparentemente acaban de entrar y están entrando en este momento por primera vez, están entrando en Birmania. Ahora, en el caso de Tailandia y en el caso de Camboya, también hay tuk-tuks. Sin embargo, son distintos. Así como la Bajaj es este triciclo que tiene pues un canopy, tiene un techito que es de lona, en el caso de Tailandia es más largo, es un vehículo más cuadradito con techo también de lona, puede ser metálico, y se parece a aquellas motocicletas triciclos que vendieron en Cuba para el gobierno, que eran soviéticas, son de ese corte, alargaditas, tú entras como si fuese un coche, es distinto a esta forma de huevito, que es como si fuese el cocotaxi, o sea, el Bajaj se parece al cocotaxi de Cuba, mientras que esta otra se parece a aquella motocicleta que tenía atrás una torbita, una camita, eso se le habilita un par de asientos y te sientas ahí, vas con techo, eso es lo que pasa en Tailandia y también se le llama tuk-tuk. Ahora, cuando cruzas las fronteras y llegas, en este caso, a Camboya, Camboya tiene lo mismo, pero en Camboya es más loco, porque en Camboya el tuk-tuk se trata de una motocicleta normal, chiquita, de 50cc, para mi audiencia cubana, como la Riga y como la Berjovina, de ese tamaño, un poquito más acá, allá, por ahí, por ese tamaño. Habitualmente motocicletas chinas, puede ser también que haya alguna Honda, que haya alguna Suzuki. En el asiento donde va el segundo pasajero, ahí le ponen un enclave, le ponen un anclaje, como si fuese una rastra, aunque aquí dicen 18 ruedas, y ahí le enganchan una camita metálica con dos ruedas en la cual van los pasajeros. Una cosa loquísima, o sea, es un vehículo articulado. Ese es el tuk-tuk, en este caso de Camboya, que solamente existe de esta manera en Camboya y, por supuesto, del mismo modo que los monté en la India, los he montado en Vietnam, los otros los he montado y ahora monté, fui exactamente preparado para hacer el reportaje, que no he terminado todavía, el reportaje este de los tuk-tuks de Camboya, que son articulados, que son totalmente distintos. Y junto con esto, la otra cosa a la cual quiero ya finalmente hacer referencia es a los pok-pok. Los pok-pok, están los tuk-tuk y los pok-pok. Yo sé que tú estás pensando que tuk-tuk y pok-pok es posiblemente cuando te caigan mal los espaguetis. No es este caso. Pok-pok es la misma historia. Se llama pok-pok porque el motor hace pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok y así se les llama así. Se trata de unos camiones muy pobres que originalmente la marca china que se llama Lifan. Es un camioncito muy chiquito que sirve para tareas agrícolas, muy chiquitico, un camioncito chiquito. La cabina no tiene nada, no tiene ni cristal ni tiene nada. Y este camión, quien lo mueve delante, en la parte de adelante donde se proyecta pues el chasis, este camión lo que tiene puesto para mover el camión es un motor de generador eléctrico, pero sin el generador eléctrico. Estos camiones los hace una compañía china que se llama Lifan, tienen el motor desnudo ahí. Ese motor conecta directamente a la rueda, no tiene transmisión, es una velocidad hacia adelante, una velocidad de marcha atrás, y por ahí va para allá y para acá, va el pop-pop, para adelante y para atrás, y va sonando de esta manera, y por eso se llama pop-pop. De noche, cuando el dueño del pop-pop llega a la casa, con tal de protegerlo, le tira una lona por encima del motor, en caso que llueva, para que el motor no se moje, pero son dos curiosidades que son típicas de Asia, y que yo quería compartir contigo del pop-pop. Si tú te entras, tienes la chance de entrar en, ya es muy tarde para que Viñoli lo consiga. Si entras en mi cuenta de YouTube, yo tengo un video en el cual me comí una cosa en un restaurante en la calle en Birmania, que es una experiencia increíble, y que se llama Una experiencia culinaria en Myanmar, creo que se llama así. Ahí justamente se ve en ese video, yo tomo, antes de entrar al restaurante, me paso un pop-pop por delante y está el sonido incluido del pop-pop. Así que son cosas que son exclusivas en este caso del sudeste asiático, los tuk-tuks que nacen de la India, que se han desborrado, ya donde quiera están, y en este caso el asunto de los pok-pok, que son estos camiones loquísimos que ruedan solamente en esa área, especialmente en un país tan pobre como el caso de Birmania. Para salir ahora, hablando de este tipo de carros que hacen pok-pok o track-track o kuk-kuk o como sea, pues mi cacharrito de Roberto Carlos, que me parece que está en sintonía. ¿Y qué cosa? El cacharrito Roberto Carlos también es un Cadillac. Gracias y bye bye.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip.
Entérate. Entérate lo cruel que fue Iván el Terrible, zar de Rusia. A los 12 años de edad, el que llegaría a ser el zar de Rusia, Iván IV el Terrible, empezó a torturar animales por divertimento y arrojaba gatos y perros al vacío desde las almenas del Kremlin para observar cómo se estampaban contra el suelo. La historia de Iván el Terrible, nacido en 1530, es la historia de una paranoia. Una fuerza destructora que surgió en él desde muy joven, quizá porque quedó huérfano de padre Basilio III a los 3 años, porque su madre Elena murió posiblemente envenenada después de 8 años en la regencia, o tal vez porque desde ese momento la aristocracia terrateniente que se hizo cargo del país, es decir, los boyardos, le trató con desprecio y llegó a descuidar incluso su alimentación y vestimenta. Esta situación duró hasta que el joven cumplió 13 años, cuando mató al principal boyardo de la regencia. Ganado el respeto de sus nobles, 4 años más tarde, Iván fue nombrado zar de todas las Rusias y se casó con Anastasia Romanov, hija de uno de sus enemigos. Los primeros años de su reinado, sin embargo, fueron bastante fructíferos. La desconfianza y el sadismo de Iván se acentuaron a partir del 1560, cuando murió su mujer, de un mal que el zar atribuyó al veneno. Los únicos culpables solo podían ser los boyardos, de modo que se lanzó a un exterminio que alcanzó también a sus familias y a sus sirvientes. El pánico se instaló en el país, pero aún se acrecentó más cuando Iván se retiró en 1564 a un arrabal de Moscú. El pueblo pidió su regreso y el zar aceptó con 2 condiciones. La de tener el derecho exclusivo de juzgar a los traidores y de crear un estado dentro de otro que estaba compuesto por sus más fieles. Iván redujo sus títulos al de príncipe de Moscú, engañando al pueblo para que creyera en su humildad. Y no solo eso, sino eligió como zar a uno de sus secuaces, un tártaro, al que él simulaba rendir homenaje. Este negro período duró 8 años de asesinatos, aniquilamientos, destrucción y barbarie. Los ciudadanos eran asados vivos. Su milicia cabalgaba con las cabezas de los perros de los vecinos en las monturas como trofeos, La crisis económica y las regulaciones que impedían a los ciudadanos emigrar convirtieron el país en un caos. El paroxismo de este hombre llegó a tal extremo que incluso mató a su primer hijo Iván en 1582 tras un arrebato de ira. Iván el Terrible murió en 1584 y le sucedió su hijo Fiódor, que subió al trono como Teodoro I. Pero este era deficiente mental, una circunstancia de la que se aprovecharía la escasa nobleza que aún quedaba para poner la primera piedra de su venganza. La vida de este monarca ruso tiene muchos puntos de contacto con personajes contemporáneos que, de acuerdo a la época que les ha tocado vivir, han sido y son tan sanguinarios como el tristemente recordado Iván el Terrible. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.